Écija Artística, colección documental siglos XVI y XVII. Este es el nombre de la magna obra que acaba de publicarse y que permite ir completando la historia del arte de Écija en este periodo histórico concreto y sobre todo también la historia de los artistas que la hicieron posible. Para ello, sus autores, Gerardo García León, investigador y doctor en Historia del Arte, y Marina Martín Ojeda, que es la archivera municipal de Écija, han realizado una ingente labor de búsqueda, lectura, análisis y estudio, atención, de unos 40.000 documentos que han aportado pues todo un caudal de información, en la mayoría de los casos novedosa y desconocida, y que por vez primera se puede leer en este libro. Y es que a lo largo de esos dos siglos, de los siglos XVI y XVII, Écija se consolidó como un núcleo de formación artística, llamémosle de carácter secundario, frente a lo que eran las dos grandes ciudades más cercanas a Écija y además los dos grandes centros de producción artística. Hablamos lógicamente de Sevilla y de Córdoba. Eran artistas que no solamente satisfacían, llamémosle, la demanda local, sino que también realizaban encargos de otras poblaciones de toda Andalucía. Vamos a saludar a uno de esos autores, a Gerardo García León. Señor García León, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya trabajo, ¿no? Analizar, leer, estudiar 40.000 documentos que han hecho ustedes, ¿no?
Así dicho suena muy fuerte, pero en realidad a lo largo de los años casi ni te das cuenta, ¿no? Con la investigación cotidiana, pues en realidad no, uno no es consciente de ese tamaño hasta que no hace las cuentas, ¿verdad?
Eso le iba a preguntar, que me imagino que hasta que esto no se publica y un poco le sirve a ustedes para hacer un poco de, no sé si de balance o de acopio de todo lo que ha habido hasta llegar a esta obra, se dan cuenta un poco del trabajo y del tiempo invertido, ¿no?
Efectivamente, sí. La verdad que puede decirse que es un trabajo casi de una vida.
Bueno.
Que lógicamente ha sido simultaneado con otras actividades, claro, y con otros trabajos también menores, ¿no? Pero bueno. Uh-huh.
Que al final todos confluyen en ese mismo destino, ¿no?
Efectivamente.
Le quería preguntar en primer lugar, porque todos cuando pensamos en Écija, lo comentamos hace un instante, señor García León, pensamos en la gran Écija del siglo XVIII, en la Écija de esplendor barroca, y ustedes analizan los dos siglos que precedieron a esa etapa de gran gloria para Écija, ¿no?
Justamente, justamente. Es que ese esplendor barroco de Écija no es casual, uh-huh. Tiene un porqué, hay un sustrato, hay unos antecedentes, y lógicamente el siglo XVI y XVII estaban todos un poco en la sombra, ¿no? No se conocía muy bien lo que había ocurrido en Écija en esa época. Y este libro viene un poco a cubrir, a paliar, a llenar ese vacío, ¿no? Nosotros aportamos esta documentación, que es inédita hasta ahora, uh-huh. Y que va a servir para que muchos investigadores pues puedan seguir sacando jugos, seguir construyendo esa historia que está inacabada.
Uh-huh. Y a grosso modo, ¿cómo era la Écija de aquellos siglos XVI y XVII? Hablamos de los 1500, los 1600, para situar a los oyentes.
Pues era una Écija que, curiosamente, llamaría la atención el saber que era la tercera ciudad en población de Andalucía Occidental, solo adelantada por Sevilla y por Córdoba. Entonces, hay que imaginar una ciudad de una raigambre medieval muy importante, encerrada en sus murallas, pero con una población que superaba los 20.000 habitantes. Entonces, pues ahí tenemos que imaginar el conglomerado urbano de esa raíz medieval, conviviendo con restos arqueológicos romanos, seguramente, que todavía estaban a la vista, y con seis parroquias, con una cantidad de conventos de clausura que se iban fundando en esa época, y un auge económico y demográfico bastante importante, ¿no? Que hace posible precisamente toda esta producción artística que se da a conocer en los siglos XVI y XVII.
Claro, porque fundamentalmente esas familias poderosas eran las que permitían precisamente ese trabajo que hacían los artistas, ¿no? Porque bueno,
familia,
eran sus principales compradores, ¿no? En definitiva.
Claro, junto con la Iglesia Católica, uh-huh. No olvidemos las parroquias y los conventos, las élites, por supuesto, económicas, y luego había un cierto sector de población, no digamos burguesa, aún no se puede denominar así, pero que tenía poder adquisitivo. Uh-huh.
Que empezaba un poco
a demandar, uh-huh. A demandar productos artísticos, efectivamente.
Lo que sí ponen ustedes sobre la mesa es que esas élites vivían muy bien.
Vivían bastante, bastante uh-huh. bien, efectivamente, en comparación con el resto de la población, sí.
Que uno podía pensar que, bueno, mundo rural, siglos recién salidos de la Edad Media, pero digamos que la agricultura y la ganadería daban para mucho, ¿no?
Daban para mucho, y efectivamente ellos estaban en contacto con los mejores núcleos de producción. Ellos importaban productos de toda Europa. Uh-huh. El mercado flamenco también estaba al tanto, porque había un sector de población flamenca viviendo en Écija, del comercio de la lana. Y además, pues Córdoba y Sevilla estaban relativamente cerca y abastecían de productos de primera calidad.
Hombre, históricamente Écija siempre ha sido, o ha estado, digamos, en el camino, a mitad de camino entre Sevilla y Córdoba, entre Córdoba y Sevilla, bueno, desde tiempos incluso previos a los romanos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es una vía de comunicación, pues, prehistórica probablemente, sí.
Y sobre ese escenario histórico, ustedes comienzan a investigar. ¿Dónde?
Efectivamente. Fundamentalmente, el archivo de protocolos notariales. Uh-huh. Como usted sabe, el archivo de protocolos es el sedimento, como si dijéramos, la acumulación de todas las escrituras notariales que se han ido otorgando en Écija a lo largo de su historia. Desgraciadamente, solo se conservan protocolos notariales en Écija desde el año 1491. Pero a partir del siglo XVI la serie está bastante bien completada. Entonces, eso ha permitido pues una investigación bastante profunda y bastante fructífera, ¿no? Y a la vista está en el libro.
Claro, aunque imagino que tanto archivo protocolo como otros archivos, supongo, también, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Fundamentalmente también el archivo municipal de Écija, que es una cantera riquísima para la historia de Écija y de gran parte de Andalucía, los archivos parroquiales, que están muy bien conservados, y el archivo del Marqués de Peñaflor. Eso en el ámbito écijano. Luego, uh-huh, en Sevilla, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla también guarda muchísima información de Écija. Información que está prácticamente virgen, que nadie toca. Es triste,
curioso,
pero
¿no?
Pocos investigadores se arriesgan a hacer incursiones en ese mundo tan apasionante. Uh-huh.
Claro que una vez que ustedes están analizando toda esa ingente, esos ingentes documentos, llega el momento de hacer la criba, que dice de todo esto, ¿qué es lo importante o qué es lo novedoso o qué es lo destacable, ¿no?
Claro, claro, efectivamente.
Es un poco la labor del investigador, ¿no?
Efectivamente, sobre todo eso, buscar, estudiar y dar a conocer, uh-huh, difundir, ¿no? Hoy en día se habla de la transferencia del conocimiento, pues ahí está, ¿no? Es poner en valor, es dar a conocer, difundir y que la sociedad conozca su historia. Sí, para conocerse a sí misma, ¿no?
Claro, evidentemente, sí, porque además usted, digamos, ese estudio, ese análisis les permite hacer, digamos, una secuencia histórica durante esos dos siglos prácticamente de cómo era la vida en la ciudad y cómo esa vida en la ciudad permite esa consolidación de Écija, de la Écija artística, ¿no?
Efectivamente, desde el punto de vista artístico, yo como soy historiador del, uh-huh, arte, fundamentalmente es mi...
Su pasión, ¿no?
Es mi pasión. Pero bueno, por encima de todo ello, tanto Marina Martín Ojeda como yo, que somos historiadores, pues el mejor fruto de la historia o uno de los grandes herramientas de trabajo de la historia son los documentos, es la documentación. Uh-huh. En época los arqueólogos solo disponen de restos arqueológicos, de algunas fuentes literarias, algunos bronces con inscripciones, pero nosotros tenemos la suerte de tener los documentos, tener los documentos originales. Entonces, ¿qué mejor fuente para la historia que un documento otorgado por las personas que fueron protagonistas de los, uh-huh, hechos históricos? Por lo tanto, eso es una maravilla, eso es un privilegio, disponer de esa fuente documental tan rica.
Uh-huh. ¿Y cómo era ese mundo artístico, esos oficios artísticos en Écija en aquellos siglos? Porque da la impresión, por lo que hemos leído, que, bueno, digamos, abarcaba prácticamente todo lo que...
Todas las áreas,
todo lo que embarca el arte, ¿no?, en definitiva,
así,
¿no?
Así es. No solo la escultura, la pintura, la arquitectura, que es lo más conocido, pero están todas las artes ornamentales, la orfebrería, la forja, el bordado, el tema musical, uh-huh, que la música siempre quedaba un poco, quedaba al margen, ¿no? Pues nosotros recogemos también mucha documentación de ministriles, de intérpretes musicales, de cantores, de organistas, todo ese cúmulo de artistas, pues están recogidos ahí.
Y me da la impresión, además, que eran artistas muy bien considerados, en el sentido que eran grandes artistas, requeridos.
En Écija, uh-huh, como ya lo decimos en las conclusiones del libro, no podemos hablar de un núcleo artístico equiparable, uh-huh, en ningún momento ni a Córdoba, ni a Sevilla, ni a Granada. Uh-huh. Por eso hablamos de un núcleo de carácter secundario. Si las élites querían obras de primera categoría, lógicamente se iban a Sevilla, claro, o se iban a Córdoba, o se iban a Granada. Pero no todo el mundo podía pagar esas obras. Uh-huh. Entonces, pues, de esa forma, las órdenes religiosas, que normalmente andaban precarias en medios económicos, pues recurrían a muchos artistas écijanos. Y si no de Écija, venidos de otras ciudades que se asentaban y se establecían en Écija. Tenemos muchos plateros, muchos pintores, escultores que vienen de Córdoba y se vienen a vivir a Écija porque en Écija hay mercado artístico. Uh-huh. Entonces, pues este sustrato artístico responde y es capaz de satisfacer esta demanda de producto artístico.
Además de esa historia del arte, de esa historia de los artistas, digamos, esta investigación les permite, lógicamente, conocer aspectos de la vida, vamos a llamarle de la vida, del día a día, de cómo era la vida de Écija, de los écijanos, ¿no? Imagino con aspectos muy curiosos. O sea, me ha llamado la atención, señor García León, el hecho de que ya entonces los albañiles, para entenderlos, tenían una gran preocupación por algo que nos sigue preocupando hoy en día, que es cuando hacían una obra, sabían que se podían encontrar restos antiguos de otras civilizaciones, y eso estaba en su mentalidad, ¿no? Sobre todo a la hora de lo que le tenían que cobrar a quien encargaba la obra, ¿no? Básicamente.
Claro, a nosotros hoy en día nos preocupa la cautela arqueológica por el tema patrimonial.
Evidentemente.
Lógicamente defendemos el patrimonio. En aquella época no existía esa preocupación. Uh-huh. Esa, hay que reconocerlo. Fundamentalmente la preocupación era de carácter
pecuniario,
económico,
¿no?
Si un albañil se encontraba al hacer los cimientos para una casa, una columna, topaba con una columna de granito de 6 metros de longitud, enterrada bajo tierra a 3 metros de profundidad, imagínense el trastorno que suponía para ese pobre albañil tener que soslayar esa columna o cortarla o trocearla y poder sacarla para poder continuar la obra.
Lo importante no era el valor artístico, sino el trabajo que se le iba a sumar, digamos, ¿no?
Así es. Entonces el contratista siempre se aseguraba que si aparecía ese resto, que ese retraso y ese coste adicional no lo tuviera que pagar el albañil, sino que lo pagase el promotor de la obra. Bueno. Y así está por escrito en todos los contratos, la mayor parte de los contratos de obras que aparecen.
Es curioso, ¿no? Bueno,
es interesante.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que uno hace un agujero en Écija y seguro que encuentra piedras de muchos siglos y de muchas civilizaciones, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, sigue ocurriendo hoy en día, ¿no?
Sigue ocurriendo, así es.
Cosas que les han llamado la atención de esa vida diaria, señor García León. Ahora ya con todo este tiempo que ha transcurrido, bueno, hace 2 semanas que lo publicaron, pero bueno, ya con esa cierta solera que han adquirido con el trabajo ya hecho.
Es muy curioso y es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la vida, de las biografías de los artistas, cómo ellos, en el momento que acumulan cierto capital, cierta cantidad de dinero, reinvierten el dinero siempre en actividades de carácter agropecuario.
Ah, curioso.
Compran huertas, alquilan tierras, compran olivares, compran huertas de moreras junto al río Genil y las alquilan, las arriendan y van obteniendo beneficios. Compran inmuebles, compran casas en la ciudad que a su vez reinvierten con alquileres. Y entonces todo eso le va generando una pequeña fortuna a algunos artistas. Uh-huh. Hay algunos artistas que cuando mueren tienen unas sumas considerables. Y esa era la forma, todo era producto de la reinversión del beneficio que obtenían en su trabajo, siempre en bienes raíces. Uh-huh. Es un tema curioso e interesante.
Es un capitalismo incipiente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es una clase burguesa incipiente, efectivamente, así es. Y luego también es interesante algunas trifulcas que se producen entre artistas, entre artesanos, por cuestiones de gremios, incluso la endogamia también entre los artistas, cómo se van casando las hijas e hijos de artistas, se casan con otros, de otros colegas suyos, una forma de proteger un poco la profesión, ¿no? Son detalles muy curiosos que en las biografías de los artistas pues ahora quedan ilustradas y quedan de manifiesto para futuras investigaciones e incluso para el conocimiento antropológico, ¿no?, de la ciudad, de cómo era la vida en esa época.
Señor García León, ¿cuánto de la producción artística se conserva? Porque, bueno, como bien decíamos, luego llega el barroco y desgraciadamente el barroco transforma o literalmente borra todo lo que hay antes, ¿no?
No. Efectivamente. No digamos que borra, pero suprime porque... Algunas piezas se habían deteriorado, otras eran de menor calidad. Entonces, el esplendor económico del siglo XVIII hace que muchas de estas piezas pues se pierdan.
Claro.
Otras están enmascaradas. Uh-huh. Ahí tenemos el retablo mayor del Convento de los Descalzos, que es una obra de Luis Ortiz de Vargas de 1616. Y, en cambio, nosotros lo vemos hoy en día y pensamos que es una obra barroca. Y, en realidad, es un retablo manierista de esa fecha, 1616, que en 1739 es revestido y enriquecido con una cantidad de hojarasca, de pabellones, de telas colgantes, de nuevos santos. Entonces tenemos como si dijéramos travestido, es un retablo travestido. Y parece un retablo barroco cuando en realidad es un retablo del principio del XVII. Esa es de las pocas obras que ha permanecido in situ, por no hablar de otros retablos pictóricos que sí se conservan, muchas imágenes, o sea que Hay un patrimonio, está un poco oculto.
Un poco enmascarado, ¿no?, por así decirlo.
Sí, pero ahora mismo es muy difícil poder evaluar el porcentaje de obra de los siglos XVI y XVII que aún permanece en la ciudad. Es difícil. Eso requeriría un estudio posterior.
Bueno, pues ahí se abre la puerta a futuros trabajos, ¿no?
Así es, que nosotros no hemos hecho porque no hemos tenido tiempo. Eso necesita muchas horas de trabajo. Pero bueno, ahí está la
propuesta. En fin, que hay trabajo por hacer y mucho, me da la impresión. Cientos
de artículos y muchísimas tesis doctorales podrán salir a partir de estos documentos que se dan a conocer.
Bueno, yo lo comentaba al principio que este gremio de artistas ecijanos no solamente trabajaba en Écija para satisfacer esa demanda interna, sino que también recibía encargos de otras localidades cercanas y no tan cercanas, pero creo incluso, señor García León, que puntos distantes, pues como Ronda o incluso Gibraltar han localizado ustedes obras de artistas.
Es curioso, pero lo de Gibraltar tiene una explicación clara. Cristóbal de Eraso, que es un ecijano, un aristócrata, un personaje enriquecido y funcionario real al mismo tiempo, que es corregidor en Gibraltar, es nombrado corregidor en Gibraltar y luego pasa también a India, pasa a América, tiene una vida militar muy azarosa. Este hombre es corregidor de Gibraltar y este hombre en el convento del Carmen tenía su capilla funeraria. Él se enterraba allí, su panteón funerario. Al mismo tiempo, en esas mismas fechas, hay un obispo en Gibraltar, que es Fray Cristóbal de Sayas, Fray Antonio de Sayas, perdón, que también es obispo en Gibraltar. Entonces, hay dos altos cargos conviviendo y mandando en Gibraltar. Es muy lógico y es muy razonable que cuando hay que construir la armadura, el artesonado del convento de San Francisco, de la ciudad, pues que recurran a artistas, a artesanos que conocen ya de la ciudad, en este caso Gregorio Tirado. Entonces, esa es un poco la razón de que esté tan alejada la ciudad de Gibraltar de Écija y que estén trabajando écijanos allí.
Porque aparte de eso, bueno, Marchena, Osuna, Estepa, Pedrera, Santa Ella, Montilla, Puente Genil, Montalbán, Montemayo, no sé, que la lista es muy larga.
Es amplia, sí. Esa es más lógica porque es más cercana, claro.
Bueno, por cierto que además una de las curiosidades es que el libro, digamos, tiene un doble formato, la edición tradicional impresa en papel y un compact disc donde están, digamos, de esos 40.000 documentos analizados, los 786 que han sido un poco de base para el libro, ¿no?
Efectivamente. El libro, en realidad, como si dijéramos, sería la guía de esos 786 documentos que se publican. Si hubiésemos publicado solo los documentos, eso es algo inabarcable y eso no hay quien le inquiete,
¿no?, para entendernos
lo que hay allí. Entonces nosotros hemos hecho una guía de esos documentos. ¿Y cómo hemos hecho la guía? Pues distribuyéndolo por instituciones religiosas, en primer lugar, las iglesias, las parroquias, los conventos ecijanos, luego se habla de los hospitales de la ciudad, después del ayuntamiento, todas las actividades públicas que ejercía el municipio, las construcciones de infraestructuras y demás, las fiestas que se celebraban, tanto por exequias fúnebres de reyes y princesas o por fiestas de proclamaciones, del Corpus Christi y demás. Luego se dedica otro apartado al ámbito privado, cómo los ecijanos encargan obras de todo tipo, tanto para la ciudad como para el campo, las haciendas, los molinos de aceite, las norias del regadío, todo eso se recoge ahí. Y un último apartado, que es el punto de vista estrictamente artístico, donde se da a conocer la actividad, cómo trabajaban los artistas de Écija, cómo eran sus contratos de aprendizaje, las biografías de todos ellos, y por último, este último apartado que usted ha mencionado, la actividad de artistas residentes en Écija fuera de la ciudad.
Bueno, pues no es precisamente un libro de cabecera, sino que hay que leerlo tranquilamente en este caso.
Es un libro de consulta, efectivamente. Se puede leer, lo interesante de este libro es que se puede leer desde cualquier punto de vista. Y se puede empezar a leer por el final, si se quiere, porque es una guía, como si dijéramos, es una puesta al día de lo que se sabe en historia del arte de Écija en los siglos XVI y XVII. Entonces yo puedo buscar, ¿qué se sabe del convento de Santo Domingo?
Pues te vas directamente a eso, ¿no?
¿Qué se sabe del hospital de Santa Lucía? Y entonces, como tiene sus índices, a través de los índices se localizan personas, lugares, instituciones. Es un libro de consulta. Al mismo tiempo se puede leer también, si se quiere, de corrido, para alguien que esté ávido por conocer la historia de la ciudad, pues ahí tiene para entretenerse un buen rato.
Pues la verdad es que sí, que un buen rato que se va a tener. Pues esa es la obra que queríamos conocer un poquito hoy, porque cuando hablábamos con el señor García León nos decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque esto da para mucho, evidentemente, claro. Queda para mucho, para varias entrevistas seguidas.
Lo que sí me gustaría es que se haga constancia que el libro se ha publicado gracias a la editorial Universidad de Sevilla y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Unicaja, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Écija.
Pues Écija Artística, colección documental siglos XVI-XVII, sus autores Gerardo García León y Marina Martín Ojeda. Señor García León, le agradecemos este ratito aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro, hablando de historia y de arte.
Muchas gracias.